Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. El presidente Gustavo Petro confirmó que se firmó el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional para la producción de pasaportes. Sin embargo, aún no se aclara desde cuándo se aplicará el nuevo sistema en Colombia.
Se acaba de firmar el contrato con Portugal sobre pasaportes. Se acabó ese monopolio porque esos datos, de acuerdo al contrato, pasarán una vez tengamos las máquinas, porque ni máquinas teníamos en la imprenta. La imprenta es una tristeza, que no tiene ni máquinas.
En medio de una compleja situación fiscal, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó al Congreso de la República el presupuesto para el próximo año por 557 billones de pesos. De ese monto total, 26.3 billones son contingentes y dependen del trámite de una reforma tributaria.
501 billones se financiarán con recursos de la Nación, 29.6 billones con ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales y adicionalmente contempla ingresos contingentes por valor de 26.3 billones sujetos a la aprobación del proyecto de ley de financiamiento.
Y ahora hablamos del juicio a Uribe, que sigue provocando reacciones en el mundo político. En su primer pronunciamiento tras el fallo que lo declara culpable por fraude procesal, Álvaro Uribe Vélez rechazó la propuesta del presidente Petro de acudir a la JEP para contar la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia. A lo que Petro respondió que en un desafortunado cruce de mensajes, decimos nosotros, por estas redes sociales, no estoy intoxicado, no he dejado de salir sangre por litros, ni mía ni de nadie, ni me gusta el aguardiente. Así respondió en X. Y desde Santa Marta, el presidente también pidió a Estados Unidos respetar la soberanía nacional y las decisiones de los jueces ante varios de los mensajes que han sido recibidos en Colombia por parte de congresistas republicanos.
¿Por qué la Corte Constitucional, a través de su presidente, no se para y dice que este país es independiente y soberano y aquí se respetan los jueces y las juezas? Y yo quisiera ver al presidente del Senado decirle a los Estados Unidos que aquí Colombia no baja la cabeza.
Cambiamos de tema. Según la Procuraduría, el segundo menor de 17 años que estaría implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay se fugó de las instalaciones de Bienestar Familiar en Bogotá. El joven tendría información de la banda criminal que lidera alias El Costeño, capturado como coordinador del atentado criminal. Y mientras el Ministerio Público investiga el hecho ocurrido anoche, el presidente Petro dijo que es una persona libre y se retiró voluntariamente del albergue. Aún así, la directora de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, dijo a Caracol Radio que se activó el protocolo de búsqueda.
El chico no estaba capturado, no se entregó, dio una declaración, que es lo que comunicó la fiscalía pues, en su comunicado de prensa, y se puso a disposición de ICF por ser migrante no acompañada. Porque lo que entregaron fue con proceso de restablecimiento de derechos, no con una acusación de responsabilidad penal adolescente.
Víctor Mosquera, abogado del senador Miguel Uribe Turbay, presentará mañana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington más pruebas sobre posibles fallas en el esquema de seguridad del senador durante su campaña política. Y en otras noticias, César Manrique, exdirector de la Función Pública, se convirtió en otro alto exfuncionario del gobierno que va a la cárcel por el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. Una juez le dictó medida de aseguramiento luego de que la fiscalía lo señalara de direccionar contratos y obtener una dádiva de 3 mil millones de pesos.
Desde enero a marzo de 2024, usted obtuvo un provecho ilícito de 3 mil millones de pesos producto de la coima solicitada y derivada del contrato, cuyo objeto consistió en adquirir 40 carrotanques pequeños.
El País América, el periódico global, documentó la decisión de Reino Unido de reconocer el Estado de Palestina en septiembre, a menos de que Israel acepte un alto al fuego en Gaza. El primer ministro Keir Starmer reclama al gobierno de Netanyahu un compromiso firme.
UK will recognize the state of Palestine.
El Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina en septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas, a no ser que el gobierno de Israel emprenda pasos relevantes para poner fin a la escandalosa situación en Gaza, alcance un alto al fuego, deje claro que no se anexionará Cisjordania y se comprometa a un proceso a largo plazo que concluya con una solución de dos estados.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche una mirada a las reacciones que ha provocado el juicio al expresidente Álvaro Uribe al encontrarlo culpable de dos delitos y absuelto en uno. Analizaremos lo que ha pasado en el frente político, en el escenario judicial donde se empieza a impulsar la narrativa del lawfare, persecución y un dilema de tener a un expresidente detenido, mientras se ofrecen beneficios a delincuentes comunes. También el efecto internacional y varias de las reacciones en los Estados Unidos. María Alejandra Villamizar, periodista, columnista del Espectador, bienvenida nuevamente. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo a mis compañeros de panel y, por supuesto, a la audiencia de Hora 20.
Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, gracias por acompañarnos.
Diana, buenas noches a ti, a la audiencia de Hora 20 y a mis compañeros de panel.
José David Riveros, abogado, consultor, exsecretario de Gobierno de Bogotá. Buenas noches, José David.
Buenas noches, Diana, a mis compañeros y a toda la audiencia.
Miguel Ángel del Río, abogado penalista y profesor universitario. Buenas noches.
Diana, un saludo especial para usted y también para la mesa de trabajo que nos acompaña. Muy amables.
Poco menos de 24 horas han pasado desde que la juez Sandra Heredia encontró al expresidente Álvaro Uribe responsable y determinador de dos delitos, soborno en actuación penal y fraude procesal, mientras que lo absolvió del delito de soborno a testigos. Para la juez, el expresidente instrumentalizó al abogado Cadena para manipular testigos que declararan en contra del senador Iván Cepeda. El sentido del fallo, que se conocerá en su totalidad el viernes a las 2 de la tarde, cuando se sepa el monto de la condena y si podrá purgarla en detención domiciliaria, sería sujeto al tiempo de una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, como ya lo anunció la defensa. Esa fue la decisión que ayer mismo tomó. Toda esta coyuntura es atravesada por la política, pues de distintos sectores, de derecha e izquierda, ya se impulsa una especie de la llamada guerra de narrativas. Desde la derecha se ha dicho que existe la segunda instancia y algunos han planteado la necesidad de respetar la justicia, pero también dicen que el expresidente es víctima de persecución, que el juicio es una venganza, que la democracia está bajo ataque y que la justicia está siendo instrumentalizada desde la política, con lo cual el discurso conduce al lawfare como ocurrió en otros países. Desde la izquierda, que ha tenido a Uribe como principal oponente, se dice que la justicia se debe respetar, que el fallo se debe acatar, figuras centrales del proceso como Iván Cepeda, que podría tener una eventual aspiración presidencial tras el juicio, han planteado que se debe ir más allá y ha hablado del punto de inflexión para el acuerdo nacional, del inicio de una etapa de reconciliación y que este juicio también es una respuesta a otras dudas que pesarían sobre el presidente, expresidente Uribe, en términos de falsos positivos y supuestos nexos con paramilitares o las chuzadas durante su gobierno. Incluso el presidente Petro dijo que Uribe debería acogerse a la JEP y contar toda la verdad. A eso me refería con los desafortunados mensajes que se han visto esta tarde vía redes sociales. Abro comillas, dijo Petro, cuando usted renuncia al indulto por el cual yo voté, dijo el expresidente Uribe, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, si haga un examen toxicológico, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia. Eso le dijo el expresidente Uribe a Petro cuando le dijo que tenía que ir a la JEP a dar respuestas de otros temas. Petro contestó diciéndole que está dispuesto a ir junto a él a la JEP y hacer un pacto de la verdad, entre otras cosas. Más allá del fallo, esta decisión abre toda una realidad política en el país, por lo menos la exacerbación de la polarización de las narrativas, donde en la mitad queda la justicia, que como recordaba ayer la juez Heredia, debe estar solo al servicio de los colombianos. María Alejandra, un día después de conocerse el sentido del fallo, de las reacciones, ¿cómo entender lo que ha estado pasando en el país en las últimas horas de una manera más decantada? ¿Cómo analizar el panorama que tenemos? ¿Esto cómo impacta nuestra realidad política?
Diana, es la reedición de la polarización que se había profundizado desde mucho tiempo atrás. Y aquí hay, Y hay que ser cuidadosos con cada palabra porque justamente están los ánimos muy encendidos y las sensibilidades a flor de piel. Para ser claros, un poco yendo hacia atrás, este no es un tema de insurgencia y de contrainsurgencia. Este no es un tema, por tanto, de izquierda y de derecha. Este es un juicio que llegó a este punto después de un proceso judicial de más de 400 y tantos días, como quedó claro ayer, en donde las partes hicieron uso de todas las herramientas jurídicas que tuvieron al alcance hasta que llegó el momento del juicio. Entonces, yo lo que creo es que el escenario de las reacciones está todavía en el patio, digamos, en ese telón que mencionaba antes, como el que no se puede además desconocer, pero es un telón histórico que nos pesa y del cual no nos podemos deshacer fácilmente para evaluar lo que podría ser eventualmente un juicio, por supuesto, a un personaje de la política colombiana de las calidades y del impacto y de la importancia de Álvaro Uribe. La calificación, digamos, que ha habido de parte de la derecha de este juicio, se lo resumo y le cuento que esto es de ChatGPT. ¿Cuáles son las palabras que han caracterizado las reacciones? Entonces, persecución política, lawfare, venganza, politización de la justicia, montaje, infamia, ataque, cacería de brujas y legitimidad. Y desde los sectores de la oposición y de la izquierda, justicia histórica, precedente democrático, respeto a la justicia, triunfo de la justicia, nadie está por encima de la ley, reconocimiento a las víctimas. El discurso de nación, digamos, alrededor de lo que puede pasar, no va a encontrarse con estas dos posiciones. Entonces, ¿qué hay aquí? Pasiones, digamos, de sectores casi que de barras bravas que no necesariamente están dando en el escenario a lo que yo creo que en algún momento los sectores más moderados quisieron mostrar. Y es un juicio, esta es la justicia, este es un proceso, aquí una denuncia, un desarrollo de un proceso judicial. No le estoy tratando de quitar ninguna importancia, por supuesto, al impacto que tiene, pero creo que la voz de los ciudadanos no está en estas dos posturas. Las voces de los bandos, entre comillas, todavía resurgiendo un antiguo conflicto que lo que nos da cuenta es que tenemos todavía muchísimo trabajo por delante como sociedad y que más allá de lo que cada uno de los ciudadanos represente, tanto Iván Cepeda como Álvaro Uribe Vélez, en sus calidades, uno de senador, el otro de expresidente y con su importancia política, lo que estamos aquí creando es la reedición de una polarización que no está dándole al ciudadano ninguna característica del país que tiene. O sea, creo que es como un mundo muy pequeño.
Ni le está generando la posibilidad de un imaginario sobre el país en el que quisiera.
Ni de la justicia, entonces.
Ni de la justicia misma. Doctor Chacón.
Buen punto, porque si uno se lo pregunta, y muchas encuestas lo muestran, el nivel de confianza de los ciudadanos en la justicia es bastante bajo, por las altas tasas de impunidad, claro, por escándalos de corrupción como el cartel de la toga, por contratos en la fiscalía, por ejemplo, cuando Montealegre era fiscal, ¿no? Es decir, escándalos recurrentes que han hecho que la gente pierda la confianza. Pero como ciudadanos, muchos que no estamos alineados con ninguna tendencia política en específico, ningún partido, en el caso nuestro, o en el caso mío en particular, no tengo por qué hablar por nadie más, sí veo con preocupación algo muy puntual del proceso. Y es que ayer, luego de 1000 hojas leídas durante casi 10 horas por la juez, se trató de explicar cuál era el fundamento de ese fallo. Y una de las cosas que me dejó con mayor preocupación es que le dieron validez a unas interceptaciones abiertamente ilegales. Que se utilizó una doctrina como la Plainview de Estados Unidos para justificar ese hecho que no es aplicable en el caso colombiano. Y esto no es un ataque a la juez, ni más faltaba. Estoy hablando de los argumentos que como ciudadanos tenemos derecho a cuestionar. Es decir, ¿la justicia se tiene que respetar? Por supuesto que sí. ¿Las decisiones se tienen que acatar? Por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que entonces los ciudadanos no podemos cuestionar asuntos que abiertamente ayer quedaron expuestos en la lectura de ese fallo, y me estoy refiriendo al más importante, porque podría extenderme con muchos más, pero este es muy preocupante, Diana, y es porque claramente generaría un precedente si es que esto se ratificara en el tribunal, si luego en casación se volviera a ratificar, pues sí genera unos precedentes muy preocupantes. Entonces, yo creo que tratar de despolitizar también es reconocer que hay críticas que pueden surgir sin pretender decir que el expresidente y exsenador Álvaro Uribe está por encima de la ley. Si existiera una prueba absolutamente contundente de él como determinador del señor Diego Cadena, quien sí cometió una ilegalidad y está demostrado y debe ser seguramente también vencido en juicio, pues uno diría, pues nada que hacer, el señor no es inocente, es culpable y condénelo. Pero es que no hay claridad y sí genera preocupación ver ese tipo de actuaciones en la justicia. Ahora, insisto, ¿qué ventajas también hay del sistema judicial colombiano? Que el expresidente Uribe tendrá otras instancias para llevar su proceso, incluso ellos podrían, mediante acción de tutela, también acudir a la Corte Constitucional porque están violando garantías fundamentales y después ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que está claro es que a este proceso todavía le falta mucho trecho y casi que podríamos decir acaba de arrancar.
Muy bien, los escucho, José David.
Bueno, Diana, yo creo que aquí hay varios temas y, digamos, varios aristas y elementos. El primero lo pone María Alejandra desde el punto de vista político y a los ciudadanos y digamos los dos bandos políticos, el segundo el doctor Chacón en el punto de vista jurídico. Yo por ahora me voy a quedar en el político. Las narrativas que ambas exponían son narrativas que ambos bandos, por llamarlo de alguna manera, la han usado dependiendo la decisión que les esté llegando, si es conveniente o no. Si alguien ha usado la expresión lawfare en Colombia en los últimos meses, ha sido el presidente Petro, que no ha hecho sino decir durante todo este año que él lo que es un perseguido judicial y que todas sus decisiones...
Y ahora está llamando a respetar
que todas sus decisiones se las controvierten y demás... Y ahora llama al respeto y a la independencia de la justicia, cosa que me parece maravilloso. O sea, y ojalá que una de las grandes lecciones de este juicio sea que el gobierno y en particular el presidente Petro casi que se tatúe el respeto a la separación de poderes y en especial al respeto a la justicia. Hace menos de una semana o dos semanas, prácticamente estaba acusando al presidente de la Corte Constitucional de un golpe de Estado por pedir unas pruebas en un proceso, o sea, la cosa más elemental en un proceso judicial, y el presidente de la República lo estaba acusando de un golpe de Estado. O sea, un exabrupto inimaginable. Pero pues hoy, pues como le gusta esta nueva decisión, pues ahora sí en la separación y en la defensa. Entonces yo sí creo que pues a ambos lados deberíamos, y pues así lo ha sido, exigirles ese respeto a la separación, no importa el tipo de decisión, y que por ese camino sea. También es cierto, y no lo podemos negar, que obviamente va a haber mucho debate político alrededor de esta decisión judicial, por muchas razones, pero la principal es porque nos estamos acercando a elecciones y los bandos políticos necesitan pues aupar las emociones de sus adeptos para pues que haya emociones en las elecciones. Las elecciones se mueven con las emociones y entonces pues este es el escenario perfecto y el caldo de cultivo perfecto para ambos lados, para adelantar sus narrativas. Entonces, pues esto lo vamos a seguir viendo, porque como lo dice el doctor Chacón, apenas estamos arrancando.
Uno lo que preguntaría es si esas son las emociones que deberíamos aceptar dentro del debate electoral por venir. Y lo pregunto porque oyéndolos, pues nos vamos a mover hacia un escenario entonces de mayor polarización. Claro. Y nos vamos a mover a determinar entonces si esto es un golpe al cetro democrático y al uribismo, o si se convierte en un caballo de batalla, un caballo de Troya y de resurrección de la política al utilizar a Uribe como víctima, o su culpabilidad definitivamente entierra al uribismo. O sea, ese es el escenario que nos deja un fallo como este. Yo quisiera escucharlo a usted como abogado de las víctimas, doctor Del Río.
Gracias, Diana. Un saludo para todos. El poder en ocasiones puede confundirse con la verdad. Y poder y verdad son dos grandes y profundos debates con relación a las narrativas y a los relatos. El que tiene poder finalmente fue sometido por el peso de la verdad procesal, o este es un proceso politizado que busca finalmente derrotar al contrario. O en últimas, una pregunta fundamental, ¿es esta decisión una retaliación política? Y yo creo que dentro de estas preguntas, más allá de las narrativas y de la polarización que está viviendo el país, el verdadero mensaje aquí es a apaciguarnos los espíritus fundamentalmente. Porque si hacemos un análisis objetivo frente a esa teoría del montaje y la persecución política, las grandes decisiones que se han tomado en este proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez no han sido en este gobierno. El auto que impuso medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe Vélez por parte de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia fue en el gobierno de Duque. Las dos caídas de las solicitudes de preclusión por parte de la Fiscalía General de la Nación fueron en el gobierno de Duque. Es decir, existe desde el punto de vista de la legitimidad una evidencia de la separación de poderes. Entonces, se van creando poco a poco unos relatos y unas narrativas que tienen precisamente el propósito del origen de donde provienen cada una de ellas. Hay una izquierda fundamentalista, hay una derecha recalcitrante, y dentro de esa marea de emociones y de odios no está la verdad. La verdad está en el punto medio entre una y otra. A mi juicio, más allá de mi posición personal, que puede hoy interpretarse como subjetiva, podemos establecer que aquí existió un proceso judicial que de manera evidente tiene consecuencias políticas. Cada una de las fuerzas utilizará la decisión con ocasión a sus propias ambiciones y a sus propias promesas internas. Lo que yo advierto es que estamos frente a una decisión de una funcionaria tomada de manera rigurosa que puede ser absolutamente criticada, como dice uno de los panelistas, además con razón, pero que, por lo menos a mi modo de ver, se han utilizado elementos materiales probatorios y elementos indiciarios para establecer una responsabilidad en calidad de determinador. ¿Que no nos gusta la decisión? La pregunta es, ¿no nos gusta porque tenemos un prejuicio con relación a una posible persecución? ¿O no nos gusta desde la objetividad? Creo que el verdadero punto medio, y con esto termino esta primera intervención, es respetar a la Administración de Justicia, evitar incendiar el escenario político y evidentemente someternos al imperio de la ley.
¿Qué tan rentable va a resultar para la derecha gritar que estamos ante un caso de politización de la justicia o lawfare? ¿Y cuál será el efecto de esa narrativa en términos de la polarización y de cara al 2026? Y lo pregunto porque en Brasil ya ocurrió con Lula y Dilma, en Argentina con Cristina Fernández, casos distintos, pero que están dentro del marco de los juicios a exmandatarios, en Ecuador con Correa, teniendo en cuenta que allá ha estado pues, más relacionado con casos de corrupción que lo que aquí estamos viendo.
Pues a esto le pueden sacar provecho tanto como pretendan hacerlo y como quieran, es decir, hasta si la estrategia es sacarle provecho y seguir jalando el hilo en términos electorales desde el Centro Democrático y desde los sectores que han apoyado hoy la consideración de que este es un proceso de venganza y que es una utilización de la justicia o una politización de la justicia, pues tendrán que ir a medir hasta qué tanto los ciudadanos realmente se indignan, o sea, porque al final las emociones logran es la indignación llevar a hacer una respuesta.
Sí, yo no sé, yo pensaba hoy en la seguridad en los territorios, en la salud, y tú decías hasta qué punto
no,
esto...
No, yo le quiero decir una cosa, Diana, yo honestamente, y para seguir lo mismo que quieren hacer la izquierda, o sea, si quieren tomar a Uribe como el sparring para crear votos en un debate que yo también considero que está empezando a pasar en este país, que está el sí y el no del plebiscito, digamos, está reeditado a través de esto hoy. Cuando los ciudadanos,
usted decía que era la reedición de la polarización.
Claro, cuando los ciudadanos de alguna manera están teniendo nuevas necesidades, tienen un debate diferente y creo que el país en realidad generacionalmente está abocado a otros debates. Sin embargo, aquí las cosas se bajan, o sea, la espuma va a bajar. Tenemos todavía la cita del viernes para que se sepa la condena. Eso seguirá el tema de las instancias y todo el mundo ha tenido claridad de que esta no es la última instancia y aquí todavía ese camino de procesal puede dar otros sentidos, pero la campaña sigue. Y hoy estuve hablando con varios candidatos y las entrevistas a los candidatos de hoy no necesariamente están enredadas, digamos, y digo enredadas a propósito, en este
no
tema específico.
Tema,
sí. Este tema va a pasar y tiene que pasar, como han pasado tantos otros temas, no subyace realmente en la expectativa de un mejor vivir que es la oportunidad de unas nuevas elecciones, con tantos problemas que tiene este gobierno además, para empezar en el debate solamente sobre si a Uribe lo entramparon o no. Creo que esto va a sobrepasar, hoy estamos impactados, por supuesto, es un expresidente de la República, pero no necesariamente este va a ser el tema de la campaña.
Ahora, José David Chacón, todos. Petro planteaba que Uribe puede ir a la JEP y contar la verdad del tema de fondo en este juicio, que es la supuesta participación de los Uribe en la financiación del bloque Metro de las Autodefensas. ¿Qué carga tiene esa sugerencia que hace el presidente? ¿Qué se busca abriendo ese camino? ¿Y cómo juegan esas posibilidades de tribunal de cierre, amnistías o perdón social?
Pues digamos, ahorita la opción constitucional pues no existe, digamos, y eso pues claramente puede ser un debate político que quieren llevar al presidente Uribe o al expresidente Uribe a ese escenario sin ninguna duda. Y pues digamos, yo personalmente considero que pues digamos es válido dar ese debate en la JEP, porque la JEP también, dicho sea de paso, pues nos está debiendo un poco a los colombianos. Yo que tanto defendí la paz en su momento y hice tanto apoyo por el sí, siento que la JEP le debe todavía a los colombianos las sanciones que nos prometieron, así fuese con una menor medida. Entonces yo sí creo que pues digamos todo esto hace parte de una discusión del conflicto que Colombia tiene que superar. Tiene que superar conociendo la verdad, sí, pero también es cierto que esto no le cambia la vida a los ciudadanos y necesitamos las discusiones de fondo frente a los ciudadanos, y no veo a los políticos de ninguno de los dos lados queriendo que ese sea el escenario de los próximos meses en campaña.
Chacón. Dos cosas. Recojo lo último que dice y tiene razón, porque al final del día este es un discurso de un sector que es básicamente el centro democrático. Entonces es un sector que en la campaña lo puede usar, por supuesto, y del sector de la izquierda que ve esto como una victoria. Pero hay otros sectores que están también en campaña, que pueden ser de centro derecha, de centro izquierda, en fin, que este tema, pues digamos, no es el punto de honor de sus campañas. Respecto a tu pregunta, Diana, que sí me parece muy importante con lo que dice Petro y también lo que dice Cepeda, es que aquí ha venido haciendo carrera una idea, y es que haya una suerte de ley como de punto final donde todos los actores terminan reconociendo algún nivel de participación, casi como para que el país quede en tablas, ¿no? Ustedes fueron, nosotros matamos, ustedes también, entonces, y dejemos esto como en tablas para poder, claro, sonaría de alguna forma parte de un proceso de reconciliación. Lo que pasa es que ahí lo primero es que uno no puede equiparar las cosas, por más de que aquí hay muchos actores que les encanta tratar de equiparar, bueno, si aquellos mataron, pues nosotros, estos también, estos fueron 6.000 falsos positivos, estos 18.377 niños reclutados, en fin. Lo cierto es que aquí el derecho de las víctimas es el que se tiene que satisfacer primero. Aquí no podemos simplemente pretender una ley de punto final y entonces nos olvidamos de los crímenes de unos y otros, porque además parte de la memoria es reconocer que sufrimos en causa de la violencia y por causa de la violencia, y además porque esa violencia tiene unas causas que no necesariamente son las que muchos han tratado de defender. Entonces yo creo que a un sector de la izquierda sí le interesa llevar a Uribe a eso, a que Uribe trate y un sector del uribismo trate de decir, bueno, nosotros también reconocemos esa participación y entonces todos quedamos como en el mismo nivel.
Diana, sobre eso, sí. Mire que me llama la atención y se lo decía hoy una senadora del Centro Democrático. Ese discurso de que cómo puede el país entender que Uribe esté siendo condenado, pero que, y lo mencionan ellos, Timochenko esté libre.
Claro, y la decía, flexibilidad con claro, la criminalidad dentro claro, de nuestro
pero
sistema.
Yo le hacía una reflexión que es la reflexión que me parece que desde hace años ellos hacen y se equivocan, y es, ellos mismos se están equiparando entonces, haciendo la comparación de los dos personajes, y no son equiparables, claro que no son equiparables. ¿Y por qué esa tentación permanente de querer hacer un llamado? Porque los otros se tuvieron que someter a un proceso de paz, tuvieron que hacer lo que sea, la JEP, sí, claro, se ha demorado, pero es parte de un proceso que está construyendo, entre comillas, la sociedad, entre comillas, ¿no? Pero no es lo mismo el expresidente Álvaro Uribe, o es que sí es lo mismo. Entonces, ¿por qué lo comparan? Quiere decir esto, dándole la vuelta, si al señor Timochenko lo condenaran y lo metieran a la cárcel, ¿entonces quedamos en tablas? No,
a mí me
no,
parece claro que no. Esa, por eso iba a preguntar si esa discusión es válida, porque digamos aquí se abre precisamente, y hoy lo vimos a través de redes, el gobierno busca ofrecer, por ejemplo, beneficios a través de una nueva ley de sometimiento. El gobierno otorga pues una amnistía vía acuerdo de paz en 2016 a las FARC y penas restaurativas para los máximos responsables. Al tiempo hay un expresidente condenado que pagaría casa por cárcel. ¿Es válida la discusión o es una falsa dicotomía?
Yo creo que hay dos cosas. Digamos, ¿cuál es la tentación? Yo creo que la tentación es una tentación política.
Claro.
Incluso desde el mismo uribismo, porque pues el gran enemigo del uribismo, pues, en el que se construyó el uribismo, era las FARC, y pues derrotar a las FARC y tener al líder de las FARC pues libre y demás, pues esa es la tentación. Yo estoy de acuerdo que no necesariamente son equiparables, pero esa es la tentación política de a mi enemigo que yo combatí, que casi que destruí, hoy lo tienen premiado, y a mí, que en su momento además tenía pues dominado, por decirlo de alguna manera, la ciudadanía colombiana, hoy me tiene casi preso. Esa es la tentación política. Pero esta discusión pues la ha tenido Colombia durante muchos años, y no con el presidente Uribe. El típico caso de derecho penal a uno en las clases, el que se robó el caldo Maggi, no sé qué, y lo metieron 3 años preso, y por qué al otro. Esa es una discusión pues muy difícil de explicar, pero es típica de una sociedad tan conflictiva como la colombiana, que le ha tocado crear sistemas judiciales especiales para tratar de resolver episodios de violencia muy largos en Colombia.
Uribe y Petro fueron amigos el primer año.
En Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20, 7:35, y estamos con nuestros invitados, María Alejandra Villamizar, Carlos Augusto Chacón, Miguel Ángel del Río, José David Riveros. Tenía usted la palabra, doctor Chacón, analizando las reacciones, el escenario político en el que nos estamos moviendo después del fallo, lo que se esperaría, lo deseable, lo no deseable, pero sobre todo un tema que me pregunto una y otra vez: ¿queda fortalecida o debilitada la justicia? ¿Para la izquierda sí, para la derecha no?
Yo creo que para los ciudadanos, hablemos mucho de los ciudadanos, porque es que la izquierda y la derecha estamos hablando pues obviamente de unos sectores que tienen cierta influencia en la opinión pública, pero hay otros sectores que no tienen esa misma influencia, y que, insisto, lo que están viendo es un proceso con muchas debilidades, cuestionado por distintos académicos que no militan en ningún partido, abogados, opinadores, que están diciendo hay unas inconsistencias, hay unas verdades que no se demostraron objetivamente como se debían probar. Como es el caso de
para
las
lo cual está el Tribunal y Superior las, de Bogotá en segunda
y,
instancia.
Y están las instancias correspondientes. Pero solamente piensa en esto, en la voz de un ciudadano: es si ahora es legal interceptar por error, y además es legal interceptar la conversación entre un cliente y su abogado, y eso sienta un precedente, y eso se puede aplicar a cualquier ciudadano, no solamente en temas de derecho penal. Cualquier interceptación entre un abogado tributarista, societario, hasta de divorcio, y eso se puede utilizar como una prueba, habiendo sido ilegal, entonces pues claramente queda una incertidumbre jurídica. Y esto tiene que ver, este cuestionamiento ni siquiera tiene que ver con que si es que Álvaro Uribe lo están persiguiendo políticamente o no. Son fallos en el proceso que cualquiera que vio ayer la lectura de ese fallo, pues puede concluirlo. Y pues habrá sectores que lo quieran validar a la fuerza, pero yo ayer no vi claramente una prueba contundente del señor Álvaro Uribe, expresidente y senador, como determinador, más allá de unas conjeturas y muchas valoraciones subjetivas de la señora fiscal, de la señora juez, perdón. Y no la estoy atacando a ella, estoy hablando de sus argumentos. Y pues claramente eso genera incertidumbre, insisto, en un país que per se desconfía profundamente de la justicia porque es inoperante, ha tenido hechos de corrupción muy profundos, y un país con altos problemas de impunidad demuestra que la justicia no funciona. Es un cuestionamiento válido.
Yo ahí creo, digamos, yo en esa sí estoy un poco en desacuerdo, porque yo sí creo que parte de la desconfianza de los ciudadanos hacia la justicia es esa gran frase de popular, que es que la justicia es solo para los de Ruana. Y yo creo que los ciudadanos pueden ver que a los muy poderosos también les llega la justicia. Pueden o no estar de acuerdo con la decisión, pueden ser o no uribistas, pero que ese mensaje llegue después de, tampoco no nos digamos mentiras, una presión tan fuerte que hubo sobre la justicia y en particular sobre la juez para la decisión. Yo creo que eso también hace un llamado a la grandeza de la justicia y a la independencia de la justicia. No importa cuál hubiese sido la decisión, hoy unos estarían diciendo lo mismo, pero del lado contrario, digamos, de viceversa. Unos estarían diciendo que la justicia no es independiente, que es venganza, o que se dejó presionar, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que pues la justicia colombiana pues demuestra que es para todos, digamos, que se demora, que podemos no estar de acuerdo, que va a haber una segunda instancia, pero yo creo que pues digamos muestra una fuerza de la independencia del sistema judicial colombiano, que es importante y que los ciudadanos yo sí creo que valoran y que por lo menos lo ven de manera un poco más fácil y explicable que la discusión jurídica, que muy seguramente en las facultades de derecho estamos llenos de eso, frente a la prueba ilegal o no ilegal, etcétera, pero el ciudadano del común puede estar viendo lo que estoy viendo, y es que a un poderoso pues le llegó la justicia en algún momento.
Hace poco vimos entrar a la cárcel al senador Iván Name, vimos al señor representante Calle también a la cárcel por un caso de corrupción, los más de 30 congresistas que en su momento se vincularon a procesos en el 8000, más de los 30 o más congresistas que entraron a la cárcel y fueron a la cárcel por la parapolítica. Es decir, aquí en Colombia hay siempre un juez. En algún pueblo, en algún municipio, en una jurisdicción, en un juzgado, los jueces y los abogados y las personas que están en función de la justicia, yo creo que son un pilar fundamental, y es como la misma reflexión que hace, por ejemplo, Eduardo Lora en su libro de Así somos los colombianos, que se hace la pregunta de por qué, y ahora William Ospina en su reciente libro, dice, ¿por qué esto no se derrumba? ¿Por qué con tantas fisuras? ¿Por qué si este país parece un queso gruyer lleno de huecos? ¿Por qué con estas fisuras tan profundas y de dolores tan grandes de un proceso de conflicto tan profundo, este país por qué no se viene abajo? Y dice, porque siempre hay alguien que hace su trabajo. Siempre hay alguien que hace lo que tiene que hacer. Y yo creo que en el tema de los jueces hay muchísimo de eso. Y creo que siempre hay un juez que termina condenando al corrupto, a pesar de que se nos pasan muchísimos, porque es que es muy grande la corrupción. Hay alguien que siempre termina vinculando al delincuente, porque si no las cárceles tampoco estarían tan llenas de personas si tuviéramos una sobrepoblación tan grande. Ahora, el tema de la burlarse de la ley, tratar de pensar de que nosotros tenemos que actuar siempre del borde a la ley, este tema de los políticos con la justicia es también recurrente en los procesos que usted mencionaba antes. Están siendo procesados muchos políticos en el mundo por querer burlarse a la justicia, por querer sobornar a la justicia, por querer pasar por encima de los jueces pensando que son superiores en ese poder. Yo creo que hay unas reflexiones muy, muy de fondo, más allá del caso específico y concreto. Entonces, tampoco hay que salir a derrumbar cada vez que podemos estar de un lado o del otro, el país, las instituciones, de acuerdo, el presidente Petro, el Consejo de Estado no le sirve, la Corte Constitucional no le sirve, el Congreso tampoco le sirve. Pero cuando le sirve, entonces sí son maravillosos. Los candidatos de la izquierda dicen es que hay que resetear el país y acabar el país para volver a comenzar. Pero al final los procesos judiciales demostrarán que yo soy inocente. Entonces que se decidan, ¿no? O sea, o seguimos con estas reglas del juego y las mejoramos y echamos para adelante, o entonces van a esa teoría de que todo es malo y que nada funciona. Yo creo que aquí el Centro Democrático ha sido muy enfático en señalarle a Gustavo Petro que está obligado como presidente de la República a cumplir las leyes y la Constitución. Pues esas leyes y esa Constitución son las que han hablado en el proceso. Entonces aquí no podemos seguir confundiendo a los ciudadanos diciéndole todos los días una cosa y al otro día otra, porque por eso los ciudadanos ya no creen en esos liderazgos.
Miremos el tema de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio, 3 senadores, 3 representantes se han pronunciado a favor del expresidente y en contra de la justicia colombiana. Han dicho que se configura una persecución contra Uribe, que hay una instrumentalización política, y han comparado lo ocurrido con los casos judiciales de Donald Trump. Desde Bogotá, el presidente Petro ha pedido a Estados Unidos que no se entrometa, que esta intromisión en asuntos judiciales es una intromisión de la soberanía nacional y que el gobierno de Washington irrespeta la justicia colombiana. Por su parte, la embajada colombiana ha aclarado que los poderes operan con autonomía en ese país, que existe la separación de poderes y que el proceso del expresidente cuenta con todas las garantías. Por ahora se esperarán los resultados de 2 comisiones bipartidistas del Congreso que van a visitar nuestro país a mediados de agosto, visitas programadas antes del fallo del expresidente, pero que seguramente impactarán en la agenda de los congresistas. ¿Cómo entienden el tono de Estados Unidos en este caso? ¿Hay injerencia de Washington en las decisiones de la justicia? ¿Qué tan conveniente resulta este discurso que se escucha desde ese gobierno? Doctor Miguel Ángel del Río.
Diana, a mí me parece un discurso absolutamente inaceptable. El profesor Mauricio García habla de los efectos simbólicos del derecho, es decir, el impacto que tiene el ejercicio del derecho en la ciudadanía. Y hoy vemos eso incluso a nivel internacional, un ejercicio de injerencia, más allá de las posiciones políticas, más allá que nos gusten o no nos gusten las decisiones judiciales, creo que se necesita un rechazo generalizado con relación a esas manifestaciones, porque sería a partir de la base de que el gobierno, o lo que es lo mismo, la rama ejecutiva, domina todo el escenario del poder público. Y eso es inaceptable, porque lo que se ha demostrado con esta decisión judicial es que la separación de poderes existe, que es vulnerable, evidentemente, que nuestros pueblos latinoamericanos tienen precisamente una vulnerabilidad y una tentación hacia el exceso del poder y hacia las dictaduras, también es cierto. Pero lo que no es cierto es que la decisión judicial tomada el día de ayer tenga alguna relación con una ambición política. Aquí hay una falsa disyuntiva que se creó incluso internamente y que se traslada o se extrapola finalmente hacia los Estados Unidos, y es que si Álvaro Uribe Vélez, o mejor dicho, habían dos tipos de decisiones. Si Álvaro Uribe Vélez...
Se nos... Le doy la palabra al doctor Chacón, que comentábamos, doctor Chacón, la embajada precisamente desde Bogotá hizo hoy una aclaración.
Sí, pone un retuitea al subsecretario de Estado también en el mismo sentido, ¿no? De la tradición de la independencia judicial, por la cual los jueces han pagado con su vida, pero él dice un poco que esa tradición se ha manchado con el fallo de ayer.
Claro, pero básicamente dice que hay una tendencia preocupante en los sistemas actuales que se utiliza el sistema actual para resolver, para dirimir situaciones políticas. O sea, que asumen que lo que se estaba dirimiendo ayer en los juzgados de Colombia era una pelea política. Pero de alguna manera también dicen que nadie debe gozar de inmunidad frente a la aplicación neutral de la ley, pero los fiscales y jueces deben garantizar que la ley se aplique de manera imparcial a los adversarios políticos. Y dice que lamentablemente eso no ocurrió en Colombia.
Así es, pero pensemos en esto un poco también en algo que pocas veces se apela en estas conversaciones, y es que uno también tiene que ser coherente entre lo que hace y lo que exige que hagan otros. Entonces aquí, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro ha sido muy vehemente, ¿no?, al decir que, por ejemplo, contra la señora Kirchner o contra el señor Rafael Correa hay lawfare y hay persecución, y entonces, ¿no?, y condena al gobierno de Milei y a los otros gobiernos y dice que hay persecución y entonces después salir a decir y rasgarse las vestiduras, no, yo no permito que opinen sobre mi país. El problema es que, desafortunadamente, pues se politizó la justicia, es decir, se ha utilizado la política como instrumento para hacer presiones a la justicia, y claramente pues eso ha llevado a que, de manera, uno podría decir, muy cuestionable, los políticos se sientan en la capacidad de opinar y entonces decir, este juicio sí me gusta y este juicio no me gusta, que es un poco lo que hemos venido hablando en esta hora. Yo creo que no debería existir ese tipo de opiniones respecto a ningún país. El problema es que, como el deber ser es una cosa y lo que es otra, lo cierto es que los políticos hoy en el mundo atacan la justicia cuando no les gusta una decisión judicial. Y eso lo único que hace es, pues, básicamente atacar la legitimidad del sistema judicial. Pero insisto, ello no quiere decir que uno no pueda cuestionar si un proceso tiene debilidades. Es que yo creo que hay una línea muy delgada. Una cosa es que uno no pueda atacar a la justicia y a un juez y decir que todo es un proceso de persecución y entonces todo llevárselo al lado y decir es que me están persiguiendo por ser de X o Y tendencia, que uno tiene que respetar la ley, pero eso no quiere decir que uno no pueda cuestionar cuando abiertamente uno percibe irregularidades en un proceso. Eso son cosas diferentes. Es,
a mí me gustaría un poco mirar si este episodio... Sí, claro. Frente a este episodio de Uribe y Estados Unidos, esto va a terminar por complejizar o no las relaciones. Me pregunto si este tema... pues termina siendo aún más complejo después de la llamada a consultas de los embajadores, después del tema de la conspiración. ¿Cómo lo ve usted?
Es posible, pero voy a hacer un recorderis. Un juez de Nueva York, un juez, declaró culpable a Donald Trump por 34 delitos, uh-huh, para montar una estructura financiera que tapara el soborno a una actriz porno que lo podía meter en problemas. Los medios de ese país y de casi todos los países titularon un presidente delincuente. Y así, aún así, el juez dijo, usted es culpable, pero usted ostenta hoy la elección como el hombre más poderoso de la tierra, como le gusta a los americanos llamarse, ¿no? Y en esa consideración yo no tengo, digamos, nada que decir, señor, gobierne, pero usted es culpable. ¿Qué dijo Trump? que es un juez corrupto, que es un juez equivocado, etcétera, etcétera. Eso para ponerlo ahí. ¿Qué pasa con el señor Rubio? ¿Qué pasa con los republicanos de la Florida? Yo siento que ahí hay una reedición para ellos todavía, mi vieja, frente a América Latina, de una especie de guerra fría. Todavía estamos en el tema del comunismo, todavía estamos en el tema de la izquierda, todavía ese sector específico de los republicanos de la Florida
esa lectura.
Tienen todavía ese peso en su marcada política para la migración.
Alimentada por situaciones actuales como Venezuela y muchas otras más, incluyendo muchas decisiones de Petro.
Y siguen frente a una postura de Cuba, etcétera. Entonces yo creo que se les mete como el agua entre las manos un poquito esa postura, y son ellos, digamos, los que están. Ahora, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Usted vio el comunicado de China, de la Embajada de China en Colombia, respecto a la entrevista que había dado el embajador de Estados Unidos, advirtiendo a los chinos, que me parece muy interesante que se metan en todo esto, que es que las medidas que seguramente se esperan de Estados Unidos en términos de aranceles por la decisión de Álvaro Uribe van a crear un problema económico? Digamos, eventualmente esto no se ha dado, pero pasó, por ejemplo, en Brasil, ya que estamos hablando de casos de comparación, por el tema Bolsonaro. Entonces, sí estamos viendo que los Estados Unidos, por supuesto, están jugando duro, están apostándole a pasar los límites, claramente, de la soberanía y de la justicia de un país, pero creo que ahí hay unos juegos y unas arandelas que no hay que dejar perder de vista, porque tampoco están haciendo esto pues en función de defender o atacar la justicia. ¿En qué momento les hubiera servido si hubiera sido al revés? ¿Me entiendes? Yo no sé hasta qué punto. Creo que es como una línea que están generalizando en todos los países.
O sea, David Riveros.
Digamos, yo aquí veo dos cosas. La primera es, pues por supuesto, la independencia judicial. Eso, pues, por lo menos desde mi punto de vista, no está en discusión. No se ha puesto en discusión la independencia de la juez. Uno puede estar en desacuerdo jurídicamente con su decisión, y bueno, el mismo sistema para eso contempla recursos, pero la independencia de la juez, pues eso no ha estado en juego. Nadie ha aprobado algo distinto, ni la independencia del sistema judicial para el fallo. Ya después miraremos en una segunda instancia. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Pues no sé, yo creo que por los pronunciamientos que le he visto en X últimamente, creo que van a esperar la segunda instancia. No va a ser a lo Brasil, que ya pusieron unos nuevos aranceles y demás. Van a esperar una segunda instancia.
Bueno, la segunda instancia es en octubre, 16 de octubre, claro. Creo que es el plazo.
Pues tiene que llegar antes de la prescripción.
Exactamente. Y la visita bipartidista, entiendo, es en agosto, 13 y 14. ¿No?
Uh-huh. Exacto. Pero yo no creo que vaya a haber, digamos, ninguna decisión hasta que haya una segunda instancia. Y pues tampoco la debería hacer, porque pues digamos, ahí sí la soberanía y la independencia judicial de Colombia pues tiene que primar. Y un último punto, yo sí en esto estoy de acuerdo con el doctor Chacón, es muy importante remarcar la incoherencia también de todos los bandos siempre. El presidente Petro hace un mes en contra del sistema judicial argentino,
no, pues el doble rasero, sistema, el doble rasero, el decretazo.
Y eso es para ambos lados. Y eso sí, pues realmente le queda muy mal a los políticos, y los ciudadanos se dan cuenta de eso. Los ciudadanos tampoco se dejan manipular tan fácil por cada uno de, entre comillas, sus líderes, y más bien sí se dan cuenta de esas incoherencias.
Doctor Chacón, ¿qué podríamos esperar de la visita de los congresistas norteamericanos en esta coyuntura?
Pues yo creo que va a ser muy importante que puedan hablar con distintos sectores. Es una visita bipartidista, dos senadores, uno de ellos Bernie Moreno. Ellos van a estar...
Que fue uno de los más duros ayer en su comunicación, ¿no?
Lo ha sido. Bernie Moreno, desde, porque además recordemos que Bernie Moreno viene del ala de American First dentro del Partido Republicano, es decir, el ala más trumpista, y del vicepresidente J.D. Vance. Y el demócrata Rubén Gallego. Entonces, ellos van a estar además con funcionarios. Han anunciado que se van a reunir con distintos sectores. Y pues será muy importante, especialmente yo creo, Diana, por un tema que para mí, más allá de esta coyuntura, esto que estamos hablando, que ahora se suma porque cada día hay un ingrediente nuevo, que es la posible desertificación.
Que es en septiembre.
Que es en septiembre, y que yo creo que sí va a ser muy importante la conversación que ellos puedan tener con empresarios, con gremios, con políticos, con actores de la sociedad civil, y que se lleven una lectura mucho más completa de lo que está pasando en Colombia, porque preocupa demasiado, especialmente para Colombia en esta coyuntura y en esta guerra de aranceles, que se utilice la desertificación como un arma adicional o como un medio adicional, que claramente, debo decirlo, con algo de preocupación, hoy existirían todos los fundamentos para que tomara esa decisión. Es triste decirlo, es preocupante, pero hoy tendrían cómo tomar esa decisión. Sería muy grave para Colombia.
También importante decir ahí que las consecuencias de esas decisiones casi que no las va a ver el gobierno Petro, las va a ver es el siguiente gobierno. Entonces, pues si lo que están es buscando una sanción al gobierno Petro, pues la verdad, pues va a llegar tarde, digamos, si ese fuera el objetivo.
Pero es una oportunidad.
Porque pues ya el gobierno Petro, pues mejor dicho, le queda marzo, mayo del próximo año y pues...
Pero también es una oportunidad de redefinir, entre otras cosas, Estados Unidos está redefiniendo todos los temas de cooperación. Entonces también es importante que se reúnan con alcaldes, por ejemplo. Porque aquí también hay una cooperación que se necesita con los alcaldes.
Con las ciudades.
Eso no va a cambiar, eso ya lo quitaron en el mundo entero, lo de la cooperación, yo creo que eso no...
Lo está redefiniendo el Departamento de Estado.
Pues me parecería que como ellos también están negociando, porque es que la postura de Trump es una postura dura de negociación, y entonces vamos negociando porcentajes, vamos negociando con países, vamos negociando con productos, vamos viendo cómo se reinstalan de alguna manera en esta nueva propósito de su interés de Trump, de cambiarle las reglas del juego al mundo en medio de una postura mundial muy delicada, de un sentimiento prebélico en Europa. Es decir, la situación, esto parece como que estuviéramos aquí como unas hormiguitas dentro de un universo chiquitico, hablando de un proceso de si alias no sé qué llamó alias no sé cuánto y de si no sé qué, cuando realmente la política en el mundo está cuestionándose de otra manera a niveles más trascendentales, si se quiere. Pero bueno, esta es nuestra realidad, estamos hablando hoy de eso, pero yo creo que esta postura de Estados Unidos y de esta mirada de Estados Unidos alrededor de estos países a los que puede obligar, ¿qué? ¿A quitarle a Bolsonaro los procesos? ¿A qué? ¿A cuestionarle a la juez la decisión hasta que se cumpla la instancia necesaria? Lula, siendo un grande, por supuesto, le mostró a Bolsonaro con grilletes, con esposas. Entonces, digamos, esto no se compete porque tampoco creo yo, y honestamente, y esta por supuesto es una postura muy subjetiva, pero muy editorial mía, me parece que el gobierno de Estados Unidos no nos está dando ejemplo. Puede que sea muy interesante lo que está pasando frente al mundo, pero a mí no me da un ejemplo de cordura ni de sensatez.
Pues gracias a ustedes por estar con nosotros. Esto es Hora 20. Nos escuchamos mañana.